Podcast Marca.
Paula Badosa es una tenista española que saltó a la fama porque en 2015, con solo 17 años, se proclamó campeona de Roland Garros en categoría individual junior y con 19, campeona de España tras derrotar a Carla Suárez en la final en 3 sets. Pero este éxito prematuro le pasó factura y recientemente cayó en una depresión. La tenista catalana desvela en este Iceberg sus malos momentos, cómo ha conseguido salir del hoyo, sus referentes en el mundo del tenis y los sueños que quiere cumplir en el deporte la raqueta. Con ustedes, la historia de superación de Paula Badosa. Paula, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo te decidiste a jugar al tenis? ¿A qué edad empezaste?
Pues mira, empecé porque todo fue un poco casualidad. Yo nací en Estados Unidos y cuando tenía 7 años mis padres decidieron volver a España y justo volvimos un verano y mis padres empezaron a trabajar en España y era como, ostras, ¿qué hacemos con la niña? Y me dejaron el típico stage de verano donde una de las actividades era el tenis. Y recuerdo el primer día que fui, es como que me obsesioné con este deporte, es como que fue un flechazo. Y desde ahí que conecté súper bien con mis entrenadores y desde ahí empecé a jugar a tenis todos los días y nunca lo he dejado.
O sea que fue amor a primera vista, lo tuyo con la raqueta, y te diste Total. Cuenta enseguida que se te daba bien encima, claro.
Sí, la verdad que, bueno, con los niños y esto, pues se me dio, o sea, tenía facilidad por aprender rápido. Y aparte de que me encantaba, o sea, fue todo rodado.
En 2014, con tan solo 16 años, fuiste convocada por la capitana del equipo español de Copa Federación, pero es que tu mayor logro fue tan solo un año después, cuando te proclamaste campeona de Roland Garros en categoría individual junior, logrando el primer Grand Slam de tu carrera juvenil. ¿Cómo se llega tan rápido a la cima? Y eso me imagino que fue demasiado para el cuerpo, ¿no?
Sí, la verdad que fue un año espectacular ese. Hice sobre todo lo de Roland Garros y luego también en Miami, el Master 1000. Y me puse entre las 200 primeras siendo muy joven y las expectativas pues subieron muchísimo de repente. Y claro, yo tenía el tenis, tenía talento, pero para nada estaba preparada para lo que la gente se esperaba. Y no estaba preparada tampoco para gestionar toda esa presión que se me puso encima. Porque al final era muy joven y claro que sí que tenía facilidad, pero no era tan buena como ni estaba tan preparada como la gente pensaba.
De hecho, debutas como profesional, lo mencionabas hace unos instantes, en Miami, en el circuito WTA, en 2015, llegando a tercera ronda de ese Masters. Y en 2017 incluso te proclamas campeona de España, tras derrotar en la final a Carla Suárez en 3 sets. Fueron demasiadas cosas buenas como para asimilarlas tan rápido, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo lo de Miami a mí es donde igual no lo asimilé bien, porque es que fue muy difícil y al final, es lo que te decía, era muy muy joven y no era suficientemente madura para gestionar esas situaciones. Luego en 2017 pues jugué contra Carla y era un poco más mayor, igual ya había pasado momentos más duros, había vivido más experiencias, igual quizás lo llevé un poco mejor, pero aún me faltaba esa madurez, me faltaba esa consistencia, esa regularidad que creo que este año he conseguido.
Y este año ha sido muy bueno y muy malo, ¿no? Muy bueno porque has logrado tu mejor ranking histórico, ser la 140 del mundo, pero muy malo porque también pues has caído en lo que se puede caer en el deporte de élite, ¿no? Que es en una depresión que te ha hecho ver seguramente ahora, una vez superada, las cosas de otra forma, ¿no?
Sí, la verdad que al final la depresión viene, creo que vino a causa de todos estos años que llevé arrastrando, que no se hicieron bien las cosas y al final pues tenía mucha presión, muchísima ansiedad, me vinieron muchos miedos, las expectativas pues veía que no las cumplía y entonces se me mezclaron muchísimas emociones hasta caer a una depresión. Y la verdad que pues gracias también a Xavi y a mi equipo pues me ayudaron a salir de ella y a ser más fuerte, que al final también eso se ha visto reflejado en este año donde he jugado muchísimos partidos y me he visto mucho más fuerte que en los demás años.
Ahora ahora me cuentas, porque precisamente conocer a Xavi Budó, ex técnico de Carla Suárez durante muchos años, a la que tú ganas por primera vez ese campeonato de España en 2017, pues para ti ha sido básico, ¿no? El rodearte de una persona que ha sacado lo mejor de ti, te ha sacado también de esa depresión, ¿no?
Sí, total. Para mí Xavi es un pilar muy importante en mi vida personal y profesional, para no decirte el más importante. Al final ha hecho de padre, de hermano, de amigo, de entrenador, y al final eso para un jugador es impagable. Y me ha ayudado en todos los aspectos, me ha ayudado a que vuelva a ser feliz y a que vuelva a disfrutar en una pista de tenis.
No quiero hurgar en esos momentos bajos, pero sí que creo que, además tú contándolo como lo cuentas abiertamente, creo que puedes ayudar a muchos deportistas, a muchos chavales que estén incluso en fase de formación en sus carreras deportivas, a en ese momento agarrarse a quien hay que agarrarse para salir de las situaciones complicadas. ¿Qué es lo peor que se te pasa por la cabeza en el tiempo de depresión, Paula?
Sí, al final yo creo que también intenté contarlo también para normalizar una cosa, porque al final muchos deportistas pasamos por momentos muy malos donde nos autodestruimos y es muy complicado. Y claro, yo quise contarlo para que la gente al que le pasa no se sienta raro. Y lo que se me pasó por la cabeza, yo al final soy una persona muy, muy destructiva cuando estoy mal, y en ese momento estaba muy mal y no tenía ganas, ni obviamente no tenía ganas de ir a una pista, porque me entraban muchos miedos y menos de competir. Pero es que también me afectó en la vida personal, de que no tenía ganas de salir de mi casa, no tenía ganas de hacer nada, cuando yo soy una persona súper abierta y súper activa.
¿Llegaste a pensar en alguna cosa mala o simplemente no tenías ganas de salir a la calle, ni de jugar, ni de mucho menos coger una raqueta?
No, no, simplemente se me quitaron las ganas y obviamente tenía miedos y eso, pero era todo mucho más tenístico.
Se te agarrotaba la muñeca, ¿no? Eras incapaz de poder plantarte en una pista de tenis y disfrutar de este deporte, ¿no?
Exacto, no es, era ir a una pista y ponerme a llorar, sí.
¿Te habrá servido escuchar, por ejemplo, alguna vez a Rafa Nadal, que sabes que es no solo el número uno del mundo, sino creo que el mejor deportista español de la historia, estarás de acuerdo conmigo? Él ha reconocido que ha tenido momentos en los que no creía en sí mismo. Un tipo que lo que mejor tiene, aparte de esa zurda, es una mente privilegiada, una capacidad de salir de los momentos complicados en los partidos que nadie tiene, ¿no?
Exacto, imagínate si le pasa al mejor de la historia, que para mí es un ejemplo mentalmente, que no me puede pasar a mí. O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces que creía que no creía en mí, que creía que no valía para el tenis, y te vienen inseguridades y miedos, y claro, aún así lo he superado, pero claro que a veces te vienen esas emociones, es incontrolable al final con un deporte tan, tan exigente.
Si pudieras hablar con Rafa Nadal, no sé si has tenido alguna ocasión de compartir algún rato con él, ¿qué le preguntarías? ¿Qué consejo le pedirías para tu carrera?
Lo que más me sorprende de él es cómo puede gestionar toda la presión, ya no mediática, sino presión externa que le llega todos los días de su vida. O sea, la presión con la que somete cada torneo que él participa, al final siente que tiene que ganar todo. Y si pierde contra el 4 del mundo, es que estamos diciendo el 4 del mundo, ya la gente se sorprende. Entonces, me gustaría saber cómo gestiona esos momentos, porque me parece una animalada lo que hace.
Tú has sabido reponerte de esos momentos de depresión, y decía yo que empezabas este 2019 siendo 140 del mundo, pero ya estás, si no me equivoco, en el puesto 86, ¿no?
Sí, la verdad que estoy muy contenta por este año, porque aparte de superar todos estos obstáculos, pues también en el tenis he conseguido un objetivo que lo llevaba en mente, que era llegar al top 100 y poder jugar el cuadro final de Australia, y la verdad pues que estoy orgullosa de ello.
Aparte de Xavi Budó, de tu entrenador, que has dicho que es el puntal más importante en tu carrera y casi en tu vida personal, ¿la familia te ha ayudado también para salir del hoyo?
Sí, lo que pasa que pues prefiero siempre, cada uno, siempre he sido una persona que prefiero que cada uno ayude en su ámbito, y al final, claro, mi familia me puede dar apoyo, pero al final el mundo del tenis lo desconoce mucho. Entonces, donde más yo me he apoyado es con gente que es más de este mundo, como mi equipo, y que me ve el día a día, que casi es como una segunda familia, porque mis padres al final desconocen mucho más este mundo.
Hemos hablado de Rafa Nadal, del que te voy a preguntar también, aparte de esa fortaleza mental, ¿qué otras cualidades tenísticas te gustaría heredar, ¿no? Por pedir que no quede, pero también seguro que tienes referentes en el tenis femenino.
Pues mira, también la persona que más he idolatrado en mi carrera ha sido María Sharapova, que al final mentalmente para mí también es una de las mejores. Y parece curioso, pero siempre me fijo en personas mentalmente muy fuertes porque la verdad que me inspira muchísimo esa fuerza mental que tienen.
¿Cuántas veces te habrán dicho que hasta te pareces físicamente a la rusa?
Sí, alguna vez hasta me han confundido, pero yo les contesto, me queda bastante. De momento me quedan 5 Grand Slams para igualarlo. No, pero la verdad que sí que me lo han dicho y me pongo contenta porque digo, ostras, que me diga que me parezco a la persona que más admiro, pues sí.
¿Hasta qué punto, Paula, crees que en este mundo influye también, aparte del tenis, la imagen? Porque a ti la imagen, claro que te acompaña, ¿no? Como acompaña a Garbiñe Muguruza, por ejemplo, y es una de nuestras mejores tenistas. Sí. ¿Cómo se gestiona eso? Porque piensas, yo quiero que si incluso hay anunciantes, campañas publicitarias, marcas que se interesan por mí, que sea sobre todo por mi tenis, ¿no?
Sí, está claro que pues las que tienen buena imagen, y pues claro que las marcas igual se interesan más, pero no es fácil porque al final cuando alguien tiene buena imagen igual estás más expuesto, le interesas más a la gente, a los periodistas, a los sponsors, igual interesas más, estás más en el punto de mira, pero por lo demás es todo lo mismo, al final jugamos a tenis y lo más importante es que la pelota pase al otro lado e intentar ganar los máximos partidos y ser mejor cada día. Pero sí que puede influir un poco. Al final no es fácil estar en el más expuesto a la gente.
Después de que te llegase el éxito muy pronto, como tú has reconocido que no lo supiste asimilar, después de una etapa de depresión, has resurgido y ahora eres un ejemplo de superación para los más jóvenes y tu actitud, que siempre es cercana con los aficionados, es una actitud también de una ganadora, una actitud positiva. Ese chip lo has conseguido cambiar con la ayuda de Xavi y demás sí. Profesionales y tu propia motivación personal para salir, ¿no? Que si uno no quiere, aunque le digan y le aconsejen en su entorno que está en el camino equivocado, si uno no quiere, no sale del bache, ¿no?
Sí, está claro, al final sí. Yo creo que lo más importante en este paso que yo he dado es escuchar. Y humildad. Yo creo que esos dos valores a mí es donde más he hecho un cambio, que es donde más me han hecho superar estos momentos difíciles, porque al final pues he escuchado a gente que tiene el doble experiencia que yo, que ha vivido igual momentos como los míos, y he tenido la humildad pues de hacer caso y de intentar cambiarlo, por mucho que igual no me pareciera lo que a mí me gustara, ¿sabes? No era fácil. Y entonces para mí lo más importante es escuchar y tener la humildad pues de hacer luego los pasos que tocan. Y luego que sea un ejemplo pues para la gente joven, pues para mí es un orgullo. Yo siempre he dicho que cada persona en el mundo pues viene para aportar algo, aunque sea un granito de arena, pero estamos todos para aportar. Y yo siempre he dicho que yo quiero jugar a tenis, pero también me gustaría pues aportar a la gente joven, a motivarlos, a ilusionarlos, a si pasan momentos malos, pues que tengan un referente, pues a mí me encantaría pues poder ayudar en eso.
Acabas de cumplir 22 añitos, Paula. ¿Cómo te imaginas de aquí a dentro de 10 años en el circuito? ¿Te imaginas jugando al tenis y con cuántos Grand Slams? ¿Es tu sueño? ¿Cuál es tu verdadero sueño en el deporte de la raqueta, Paula?
Pues yo siempre he dicho que me gustaría dentro de 10 años acabar mi carrera y mi objetivo máximo es poder ganar algún día un Grand Slam. Para mí es el sueño que he tenido desde pequeña. Me gustaría mucho antes, por ejemplo, ganar un Grand Slam que ser número uno del mundo, porque para mí la sensación y la emoción que puedes vivir en ese momento que ganas ese torneo es inigualable.
Has ganado Roland Garros en categoría junior, pero en categoría absoluta, ya que hemos conquistado París de alguna forma, ¿nos gustaría conquistar la hierba de Londres, por ejemplo?
No estaría mal, la verdad que es un torneo muy, muy especial. Wimbledon tiene una cosa diferente y la verdad que pues, puede ser uno de mis favoritos que me gustaría ganar. Está claro que cualquiera, pero Wimbledon tiene algo diferente.
Y la Copa Federación, me imagino que también el poder debutar con la selección española absoluta y ser importante para el equipo español femenino de tenis también entra en tus planes.
Sí, la verdad que, bueno, ahora estoy de las mejores de España, así que a ver el año que viene si puedo ir a jugarla. Y la verdad que, pues, que a mí España representarla y poder ganar una Copa Federación, pues claro que sí, que están mis planes.
Se está disputando, por hablar un poquito de actualidad, se está disputando la Copa Davis en nuestro país, este nuevo formato ideado por Gerard Piqué, en la Caja Mágica, en Madrid. Dependemos mucho de Rafa, ¿cómo no vamos a depender del número uno del mundo? Pero ¿eres optimista con la posibilidad de levantar nuestra sexta ensaladera, Paula?
Pues está claro que Rafa es Rafa y es único y no va a haber otro como él, pero aún así tenemos un equipazo, España, yo creo que hay muy, muy buen nivel y todos... los veo muy preparados, yo soy muy, muy optimista y yo voy hasta el final con ellos y yo veo que hay mucha opción de poder llevarse en la ensaladera.
Hemos mencionado antes bastante a Rafa, porque es un referente, cómo no, a la hora de hablar del tenis, número uno del mundo y todo lo que ha conseguido, que es impresionante, el palmarés que tiene el de Manacor. Pero, ¿en qué otros tenistas te has fijado a lo largo de tu carrera?
Pues me he fijado mucho también en David Ferrer. David Ferrer me parece otro ejemplo de espíritu de lucha impresionante y también es una persona pues que con 20, 21, 22 años hizo un cambio radical en su vida y tuvo también la humildad de hacerlo y de escuchar y la verdad que pues que también es para mí es un gran ejemplo de persona y de tenista. Para mí es alguien espectacular y que he aprendido mucho de él.
Y con una carrera también longeva que seguro que deseas también para ti una vez superada.
Está claro.
Esa depresión en la que entiendo que alguna noche tuviste alguna de esas pesadillas de decir, menos mal que era un sueño, ¿no? Y
sí.
Te asustaste, te despertaste así nerviosa en la noche pensando que Paula, y no ha pasado y estás en tu mejor momento otra vez, pero seguro que has tenido algún sueño de eso de decir, ostras.
Sí, sí, está claro que hay cada pesadilla que dices, menos mal que era un sueño y que me acabo de despertar y voy a pista y que se me olvide ya. Pero sí, sí, alguna vez sí, al final algo que pasas tan duro se te queda marcado.
Pero has conseguido salir de esa situación complicada, estás otra vez en las pistas y estás disfrutando de este deporte. Y por último, para acabar, Paula, ¿qué consejo le darías a uno de esos jóvenes como tú, a una chica o a un chico que se quiera dedicar al tenis y que ha conocido tu caso, ha conocido tu ejemplo, ha conocido tu carrera y hoy te ha conocido un poquito más con este iceberg? ¿Qué consejo le darías para su futuro?
Sobre todo, es un fallo que yo hice y no me gustaría que la gente joven hiciera, disfrutar mucho de jóvenes, sé que es muy difícil no tener presión, pero tener la mínima posible, porque al final son edades donde se tiene que disfrutar mucho del deporte, ya tendrás tiempo de tener nervios, de jugar delante de muchísima gente y ahí ya te vendrán los nervios, o sea, sobre todo disfrutar y luego abrirse mucho con tu equipo. Yo creo que es muy importante porque al final todos tenemos nuestras cosas y más en un deporte tan individual. Yo creo que si tienes que tener apoyos, tus apoyos cercanos y abrirte mucho a ellos para pues al final no tener que pasar pues por igual por donde yo he pasado.
El Iceberg con Rafa Sauquillo, podcast Marca.